Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. A las 4, a las 5 de la mañana, siempre te monto a la primera calle positiva para demostrarte que la vida mola mucho, que al margen de todas las noticias que una y otra vez te van a ir contando desde las 6 de la mañana en todos los medios de comunicación, pues también en el mundo ocurren cosas bonitas, cosas sorprendentes y cosas de las que aprender. Yo creo que el montar las calles positivas siempre nos da ánimo para disfrutar de una jornada de manera positiva y que nos demuestra que la vida mola, y eso hay que ponerlo en valor, y eso me gusta muchísimo. Lo que tenemos que hacer ahora es viajar a Hawái. Nos vamos a Hawái, donde una mujer ha sido localizada tras 17 días de pérdida en un bosque. Se trata de Amanda, de una instructora de yoga estadounidense de 35 años, que el pasado 8 de mayo se perdió en la isla cuando salió a pasear por la reserva forestal de Makawo. Según ella misma ha explicado, su maravilloso día en plena naturaleza se torció cuando se dio cuenta de que se había desorientado. Después de andar durante varias horas, cuando intentó volver, le fue imposible llegar a donde se había dejado su coche. Para sobrevivir, Amanda ha contado que se alimentó de raíces, se comía las polillas que aterrizaban en su propio cuerpo y que para dormir, bueno, pues que se tumbaba sobre el barro y se tapaba con plantas y con helechos. Lamentablemente todo fue a peor a partir del tercer día, cuando, tratando de salir del bosque, cayó por un barranco de 6 metros de altura y en esta caída se rompió una pierna. Bueno, pues aún así no se rindió y siguió tratando de mantenerse con vida. Amanda sabía que su familia habría dado ya la voz de alarma e imaginaba que la estarían buscando, y la verdad es que así fue. Desde el mismo día de su desaparición, un equipo de rescate se encargó de peinar la reserva forestal. Al final consiguieron dar con ella. Fue un helicóptero que vio cómo una persona estaba intentando hacer gestos desde el fondo de un precipicio, y era Amanda. Amanda, afortunadamente, ahora se encuentra a salvo en un hospital, se está recuperando de sus heridas. En estas 2 semanas llegó a perder hasta 7 kilos, pero la verdad es que pudo ser peor, pudo haber perdido la vida. Así que, afortunadamente, a veces podemos contar estos milagros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nosotros estamos en directo. Son las 5 y 7 de la mañana, ahora menos en Canarias. Lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6. Somos el primer despertador de la radio. 29 de mayo 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Tenemos una visita muy especial. Vamos a hablar con Nacho Aldeguer, uno de los actores de la compañía Los Números Maginarios. Un grupo de teatro que está causando sensación por su puesta en escena y por los temas que tratan. Temas, por cierto, que nos hacen reflexionar y que ponen encima del escenario planteamientos como la pérdida de memoria por causa de la edad y especialmente por causa de dolencias como, por ejemplo, el Alzheimer. Representaciones que convierten al espectador en parte de la obra, como está ocurriendo con su última creación llamada Liar, Desaparecer. Y con Alfonso García, que también va a estar con nosotros porque es miércoles, hablaremos temas del motor, por ejemplo, lo de las nuevas cabinas de camiones que pueden salvar hasta 500 vidas al año. Esto
impresionante.
Es según la nueva normativa de la Unión Europea. Esto y muchas otras cosas más nos las va a contar Alfonso en un momento.
Impresionante. Estamos en la cadena COPE. Antes de Herrera, menos cuarto, le voy a dar la del Pulpo con canciones que hoy tienen algo que celebrar. Y artistas, hoy recordaremos que desgraciadamente ya no están entre nosotros, pero que nos han dejado sus canciones y eso nos da muchísima vida. Te recuerdo que hay un montón de formas de entrar en contacto con nosotros. A mí el WhatsApp me parece una de las formas más directas. Nos puedes dejar un audio, nos puedes dejar un vídeo para que conozcamos cómo es tu actividad mientras pones las calles. Pero, por ejemplo, si le damos al botón de audio, nos habéis dejado unas cosas maravillosas.
Buenos días, familia de ponedores.
Buenos días.
Soy Miguel desde Bailén, aquí con mis noches de guardia, para no variar, a ver. Y aquí estamos, aquí con vuestra compañía, que es lo mejor que tenemos. Si no, vaya tela, las noches serían largas, muy largas. Pulpo, me gustaría que, por favor, ¿sí?, doy mi permiso para que nos pongas alguna canción de estas positivas con caña que tú sepas, ¿mm?, para que las noches sean un poquito más cortas y nos ponga las pilas ya, que está dentro de un ratito, está amaneciendo ya, ¿mm?, y que nos ponga las pilas, macho, que si no fuera por vosotros, que noches más larguicas. Venga, un saludo muy grande a todos y soy ponedor, que no se olvide que soy ponedor.
Gracias. Hola, Pulpo, buenas noches.
Hola.
Soy César de Salillas de Jalón.
Hola,
estoy
César.
Aquí en Cariñena, soy carretillero y estamos poniendo las calles.
¡Ole!
Hola, soy el gallo, Claudio. Digo, gallo, digo, Claudio. Buenos días, ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Espero que tengas un bonito programa. Aquí con la rosca, llegando a los madriles. Venga, fuerte abrazo a todos los ponedores. Parte del peli en ruta.
Gracias, ¡vámonos! Hermano. Gracias.
Buenos días, Izigorre, Bilbao. Feliz día para todos.
Hola, Pulpo.
Hola.
Soy Ibrahim, desde Extremadura, con destino a Murcia. Llevo agua, que nos hace falta ahí en Murcia. Mm. Un saludo para todos. ¡Viva los ponedores!
¡Viva!
Hola, buenos días, Pulpo. Mira, hola. Soy Rafa, de Tarrasa. Y mientras a mi amigo le gustaba mucho el heavy, AC/DC, Metallica y tal, bueno, a mí me encantaba mucho Modern Talking y Samantha Fox. Venga, hasta luego.
Buenos días, Pulpo. Buenas madrugada.
Hola.
Yo no te puedo escribir por el Facebook, ya que a estas horas me pillas con la rosca en la mano.
Claro.
Mi grupo favorito de música, sí, que más me gusta, los Modern Talking. Ya podías ponerme algún temilla. Venga, buenas madrugadas.
Gracias, hermano.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. Soy Iván de Alicante, bajando a Cartagena para abastecer esa gasolinera para que el mundo no pare. Aquí estamos dándole a la rosca. Un saludo para todos los compañeros, que nos levantamos muy prontito para que España no pare.
Hola, buenos sí, días, señor. Ponedores.
Pulpo, buenas. Oye, a mí me encantaba cuando era joven, por ahí por los años 95, 96, no me acuerdo ya, sí, por esa época. Cuando sonaba el piru, viru, 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 en los autos de choque con Camela. Me podías poner, como hacía con los cacharritos, el Herrera, piru, viru, 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 y ahí la Camela a tope. Venga, chao, un saludo.
Gracias por los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605, mensajes que dejáis hoy y escuchamos mañana. Con lo cual, muchos de los que estabais aludiendo de cosas de que hablábamos ayer, pues se referían a eso, a las canciones que en un momento dado de tu vida te gustaban, pero no lo podías reconocer. Vea cómo viene el tiempo para el día de hoy.
Bueno, pues tengo una palabra, que es la de calor, porque suben las temperaturas en el interior peninsular. Habrá intervalos de viento en el Valle del Ebro, en Pirineos y en el Estrecho. Eso sí, van a descender un poquito las temperaturas en el sudeste peninsular y en Baleares. En el Cantábrico Oriental y al noroeste de Navarra veremos cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles. Y en el resto de España, pues pocos cambios. Va a seguir poco nuboso, prácticamente despejado y como el día de ayer.
No, no, tan ricamente. Oye, que son las 5 y 12 de la mañana, 4 y 12 en Canarias, que el tiempo pasa muy rápido y hay que hacer todavía un montón de cosas. Con lo cual, recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
No estamos solos. Hay un montón de gente que, como tú, está sintonizando la radio. Comienza su jornada ahora. Otros tantos están intentando dormir desde hace un montón de horas. Y otros tantos están en fábricas. Mañana, ponedores por las fábricas de España. Fábricas de coches, fábricas de metales. Fábricas, por ejemplo, que están envasando mermeladas. Mañana, poniendo las calles, se meten las fábricas.
Mordiendo el polvo, me arrastraré hacia la salida, porque sabemos la verdad y en el fondo tú no vas a aguantar toda la vida. Perdóname si no me escondo, si no guardé ningún misterio. Si tú te bajas, yo no respondo, pero no creo que lo digas en serio. Acabarás por convencerme de que soy un cruel castigo. Cuando explota la tormenta, se confunde al enemigo. No voy a quedarme a mirarlo caer, no quiero seguir mi camino. Por última vez, quédate en mí.
Grandes los Sidecar sonando en el primer despertador de la radio. A partir de las 6:45 le doy la del pulpo a Carlos Herrera. A las 6 continúa Herrera en COPE. Miguel Ángel Tolosa, gracias por seguirnos. Antonio Viadero Prieto, Jesús Arnao y Fran Salinas. Bienvenidos a la cadena COPE, a nuestro Facebook. Hoy estamos hablando de esas compras que hacemos por internet, cosas que compramos y cosas que jamás compraríamos.
Bueno, Nicolás Truchot dice que lo compra todo por internet, que él tiene la sensación de que hay plena garantía. David Sivera, yo suelo comprar cosas para mis hobbies que por mi tierra no encuentro. John Eguino, lo compro todo por la red, hasta el tabaco.
Claro.
Y en la zona centro de la capital del reino nos traen el café y los churros. Manuel Pérez, desde El Ejido, me da miedo comprar por internet, prefiero la tienda tradicional, prefiero ver lo que compro. Para que veas que hay opiniones de todos los gustos.
Fíjate, ¿eh? Hay gente todavía con miedo, ¿eh?
Sí, sí, hay gente que le da mucho miedo y hay gente que, sin embargo, dice que es lo que más usa. Rosa Fley, yo nunca compraría, por ejemplo, por internet medicinas.
No, eso
es lo que me da más,
claro,
yuyu. Consuelo Serrano, yo sí, la verdad, Amazon y muy contenta. Sí. Y viajes los gestionamos a través de internet siempre. Sí. Vuelos, hotel y té. Yo con el tema de las medicinas tengo que decir una cosa. En un sitio que desconozcas, tampoco. Pero ya hay un montón de farmacias que te venden cosas por internet. Y yo tengo una amiga que tiene diabetes y compra muchas veces lo de la insulina a través de internet. Uh-huh. Llega, bueno, perfecto.
Páginas oficiales,
eso, claro, efectivamente,
páginas
no
que
cualquier
sean
sitio loco.
Reconocidas, eso no hay ningún problema.
Sí,
pero
sí,
esas cosas que te aparece el mensajito de para cualquier circunstancia del cuerpo humano que
no.
Tiene el método, no. Eso,
no, eso, no.
Eso sí que es peligroso.
Omar Sánchez, yo sí compro prácticamente toda mi ropa y el calzado en internet. La electrónica, sin embargo, no, porque después con el tema de la garantía es un follón.
¿Ah, sí?
Y hay gente que es al revés, que compra electrónica y sin embargo no compra ropa y calzado.
Yo que compro un montón jamás he tenido un problema. Jamás.
Sí, ni con la garantía ni nada.
Nada.
No, pero en páginas...
páginas
claro,
solventes.
Muy solventes.
Claro.
Claro. María Oliver, suelo comprar libros por Amazon y billetes de avión en las páginas web de las compañías aéreas.
Claro.
Y Juan Diego, que está en el puerto de Santa María, dice, en mi casa compramos ropa por internet para los niños, billetes de avión y de tren, reserva de hotel y apartamento. Es muy cómodo. Solamente me aseguro de utilizar páginas conocidas.
Claro, bueno, está claro. Muy bien. Estamos en facebook.com/poniendolascalles. Hoy hablamos de esas compras, más que nada también como homenaje a la gente que ahora mismo está trabajando también en esas cosas. Hay centros de logística, hay cajas y cajas, la de chavales, la de gente que está luego haciendo los repartos por la mañana y de madrugada llevando las mercancías a centros de logística. Un abrazo a todos vosotros por hacer esa encomiable labor para poner las calles y las compras en las casas de las personas humanas,
sí,
de Dios.
Señor. Sí, señor.
Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, hombre.
Ya estás por aquí, hermano. No.
Yo soy buen comprador también. A mí lo único que se me resiste por internet es la compra. Digamos, la compra, la alimentación.
¿Ah, sí?
Alimentación sobre todo. Sí, es lo único que se me resiste.
Yo no he comprado nunca la alimentación.
Comodísimo, yo sí. Lo único que no he comprado a través... Frescos, es lo único que no. Porque a mí la fruta me gusta comprarla en mercado.
Claro, por supuesto.
Más que en, gran, sí, que en grandes superficies.
No, me pasa igual, sí,
y
la tienda
embargo,
de.
Sin embargo, para comprar
mercado, sí.
El detergente.
Eso es. La pastilla de lavavajillas.
Todo eso.
Online.
Online,
el
todo.
Antipolillas.
Todo es online.
Y ya te digo lo otro.
¿No?
A casa y... ¿Ves? No, eso no lo he hecho, pero...
El pescado, la carne y la fruta.
La única que decía el pulpo, muchísimo, vamos.
Fíjate la importancia que tiene tener una buena página web. Aludo a Mercadona porque...
Él mismo reconoció que era una castaña, pero
ahora
castaña muy bien.
Dijo una mierda.
No tiene nada que ver, ¿eh?
Claro, pero yo no he visto la... Voy a meterme en la página
pues
de Mercadona.
Pues a día de hoy no tiene nada que ver porque yo he hecho compras a través de la página de Mercadona.
Y te lo llevan a casita
y
todo,
y te lo llevan a casa, estupendo.
Te dan los buenos días si es por la mañana y por
la
tarde...
Por la tarde.
Perfecto.
Y a las 4 de la mañana, pues no sabes muy bien como nosotros.
Es un horario raro, es complicado.
No creo que te lo lleve a las 4 de la mañana, de todas formas, ¿eh?
Bueno, Dani, a partir de las 6, Herrera en COPE.
Sí,
¿Qué nos va a contar hoy Herrera?
Bueno, pues mira, tenemos esta operación Oikos tremenda, ¿eh? Esta operación Oikos que, sin duda, pues es posiblemente de la vuelta al mundo, porque tenemos a jugadores de primera división, de segunda división, algunos en activo, detenidos. El presidente del Huesca está entre los detenidos. 6 de los 10 detenidos están pasando la noche en dependencias policiales y se está investigando un presunto caso de amaño de partidos. Bueno, a partir de aquí vamos a intentar entender las claves de este asunto, como vamos a estar en el Supremo, porque estamos llegando al final del juicio del procés. Hoy, por cierto, nos va a acompañar Albert Soler, que es periodista del Diario de Girona, seguramente una persona que sabe mucho de todo lo que ha pasado en Cataluña y de todo lo que está pasando ahora en el Supremo. Y es que todo esto, después de una intensa jornada en que hemos sabido que la Fiscalía va a mantener las acusaciones por rebelión, las más penadas, las peores, que pesan ahora mismo sobre los líderes independentistas, y cuando, más importante si cabe, Estrasburgo le ha dado el primer disgusto al independentismo, porque estaba impugnado ese pleno en el que se declaró la independencia, se hizo aquella declaración estrambótica de independencia que luego suspendió en el momento Carles Puigdemont, pero bueno, es uno de los episodios por los que están ahora mismo en el Tribunal Supremo y otros están fugados por Europa. Bueno, pues Estrasburgo ha dicho que no se ha vulnerado los derechos de nadie suspendiendo a todos los efectos el pleno de la declaración de independencia. Claro. Digamos que el independentismo se esperaba algo más del Tribunal de Derechos Humanos y no ha sido así. Así que bueno, esta jornada del juicio que llega con los vídeos de parte de la defensa, es decir, los vídeos que van a proyectar hoy con las cargas policiales del 1 de octubre para decir que hubo violencia policial, tal y cual, bueno, todo esto va a ser prácticamente la previa a las conclusiones y posiblemente el 12 de junio tengamos ya el juicio visto para sentencia. Antes de irnos de vacaciones tendremos ya noticias de esto. Salvador Sostres, Vieito Rubido y Fernando Jauregui analizan lo que pasa en España y en el mundo. Pulpo, en un día en el que seguimos hablando de pactos, no está nada claro, ¿eh?
A ver, ¿qué es lo que pasa? Que se está cambiando Victoria.
Manuela Carmena se despidió, Ada Colau se despidió y en las últimas horas han dicho que lo van a intentar.
Bueno.
Así que, y Castilla y León, y La Rioja, y Comunidad de Madrid, bueno, en fin, hay mucho abierto.
A ver qué sucede, eso sí, se lo dejamos a los mayores, que lo decidan. Muchas gracias, Dani.
Adiós.
Que tengas un gran miércoles 29 de mayo, el Santoral. Santos Boto y Félix, Eremitas y Justo, Obispo. Los ponedores habéis elegido a la Creedence Clearwater Revival como artistas de la semana. Todos los días hasta ahora vamos a escuchar una gran canción de ellos. Vamos a conocer un poquito más de esta banda que nos gusta y mucho en este programa de radio. Y la canción que hemos elegido hoy es una canción de blues escrita por Judy Lepter, más conocido como Led Billy. El grupo Creedence Clearwater Revival grabó una versión de esta canción y la pusieron en su álbum El Willie and the Poor Boys del 69. La verdad que esta canción fue todo un éxito y llegó al número uno en diferentes países. Es el sonido esencia de la Creedence. Esto suena bastante bien y cuenta la historia de la gente que trabaja en los campos de algodón. Si tienes ocasión, sube la radio y disfruta. Buenos días, España. Creedence Clearwater Revival, comenzando la jornada. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a los vigilantes de seguridad, a la gente que inicia su jornada ahora. Hay un montón de estudiantes que nos escuchan, que son fieles a Carlos Herrera y que también están con nosotros aportando un poquito. Un abrazo a los fosfonautas y a los fósforos que también están madrugando un montón para poner las calles.
Antonio Gilabert, que dice que él no suele comprar, que él suele comprar repuestos de electrónica para los autobuses. En este momento, por cierto, estoy llegando a Iznatoraf, en Jaén. Voy a llevar con el bus niños, con papás y mamás, a Isla Mágica, hacia
¡olé!
Sevilla.
¡Olé!
Paqui Flores, yo sí compro por internet de todo un poco, lo que menos ropa, lo que más, pequeño electrodoméstico y lana, porque soy ganchillera. Y Charo Pizarro dice, yo no puedo ir de compras y la verdad es que compro mucho en Amazon. Compro todo lo que necesito, menos comida. Y muy contenta.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador. A ver si me acuerdo yo. De primer despertador de la. Uf, yo ando fatal de memoria. Presta atención porque esto que viene ahora, seguramente a los que ya empezamos a tener vaguedades con la memoria, nos va a venir muy bien. Porque hasta el próximo 2 de junio se está celebrando en los teatros del canal la obra Lear, Desaparecer. Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención porque trata sobre la memoria y la vejez, de cómo las sociedades, por egoísmo, están dejando de lado y apartan a la gente mayor, y eso a mí me cabrea muchísimo. Y lo curioso de esta obra es que además de los actores profesionales de la compañía, los números imaginarios, pues también participan de forma indirecta personas que padecen Alzheimer. El director Carlos Truñón ha sido el encargado de dar forma a una obra que juega ni más ni menos que con la improvisación como factor, y además convierte cada representación en un acto vivo donde el espectador es algo más que un mero observador. Para hablarnos de Lear contamos con uno de sus protagonistas, el gran Nacho Aldeguer. Nacho se ha venido aquí al directo a poner las calles. Nacho, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te sienta madrugar?
Bueno, pues maravillosamente bien. A mí me encanta. Tanto, no estaba acostumbrado, pero maravilla.
Uh-huh. ¿Y tú, con lo joven que eres, por qué ya te estás preocupando por esto?
Pues porque nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Que pueda ser dentro de 30, 40, 50 años, no significa que no tengas que enfrentarlo. Y sobre todo, que yo no tenga Alzheimer ahora, no significa que no tenga que preocuparme por la gente que lo tiene y cuidar.
Déjame que cuente a los ponedores. Los ponedores son los oyentes, es como les denominamos, ¿no?
Los, o sea, ponedores de calles.
Los ponedores de calles, claro, que todo el mundo aquí aporta, aunque estén en la cama, aunque estén intentando dormir, pero todo el mundo aporta simplemente por estar escuchando y sobre todo reflejar una comunidad de gente que levanta España, y eso nos gusta mucho, Nacho. Bueno, hay que explicar a los ponedores que la base de la obra es el rey Lear, personaje de Shakespeare. Adaptar grandes clásicos es uno de los pilares de la compañía en la que tú estás, en los números imaginarios. Por eso te pregunto si es muy complicado como actor interpretar un papel que tiene, digo yo, connotaciones clásicas llevándolo a la actualidad.
Lo adaptamos porque lo convertimos en una conversación con el público. También tenemos a nuestro dramaturgo, Gon Ramos, que se encarga de coger los textos de Shakespeare, adaptarlos a través de tratados que hacemos también nosotros. En este caso hemos reflexionado sobre qué es cuidar, acompañar, sostener. Y a través de ahí hacemos una mezcla de las palabras de Shakespeare y nuestras propias palabras.
Qué bueno. Yo te he visto en directo en el teatro una vez. Y tú despiertas mucha energía, tienes mucha fuerza a la hora de comunicar también, y me gusta, y sobre todo me gusta que te acuerdes de enfermos de Alzheimer, que imagino que en esta obra también juegan un papel importante.
Sí, tanto porque varias de las personas de la compañía han tenido a sus padres, madres afectados por la enfermedad y saben lo que es acompañar, como porque nos preocupa, ¿no? Está en las noticias constantemente esta cosa de las pensiones se acaban, hay una dificultad en establecer conversación entre generaciones, y yo estoy muy feliz de que lo que hemos logrado en Lear Desaparecer es un lugar en el que entras y no sabes ni quién es público ni quién es actor, porque estamos todos sentados juntos y juntas, claro. Y tampoco sabes quién tiene Alzheimer y quién no, porque hemos encontrado a lo largo de un año de investigación una forma de crear una comunicación en la que no etiquetas a la gente. En los ensayos pasaba, cuando venía gente invitada, decían, lo primero que me pasaba a mí mismo al principio, es como, intentaba ver quién tenía Alzheimer, ¿no? ¿Quién tiene?
O sea, intentabas localizarlo, ¿no?
Claro,
descubrirlo.
Claro, y te dabas cuenta de que decías, a primer vistazo, no sé quién tiene Alzheimer. No son distintos de, al menos la gente en el grado que tenemos. Y ahí tomas conciencia de, ¿para qué estoy buscando a quien tiene Alzheimer?
Yeah.
Para tratarle de enfermo, pero voy a hablar de normal. Y de repente te das cuenta de que mantienes conversaciones normales y a veces con quien tiene un grado de demencia, mm-hmm. de deterioro cognitivo, encuentras otra forma de comunicarte. Es, en cierta manera, como cuando hablas con... No quiero equipararlos a niños, pero la comunicación a veces es parecida. Con sí. un niño no hablas en los términos no, que estás acostumbrado claro, a hablar con adulto, los demás que claro. ha pactado la sociedad.
Claro.
Entonces es una oportunidad maravillosa de encontrar cómo hablar con la gente desde otro lugar de tu uh-huh. corazón. Y si tocas eso y lo puedes aplicar al resto de gente, yo creo que hay posibilidad de un mundo mejor.
Pues, y además con iniciativas como esta en la que participas, yo creo que vas por el buen camino. ¿El enfermo de Alzheimer es consciente de que tiene Alzheimer?
Depende de los grados.
Imagino que al principio sí.
Sí, por ejemplo, una de las personas que ha participado en el taller, además él era actor. Y claro, cuando le diagnosticaron Alzheimer, llegando a los 50 años. Y él, lo primero que le pasó fue decir, no voy a poder volver a actuar porque no voy a poder recordar las líneas que tengo que decir. Y sin embargo, aquí de repente ha encontrado una oportunidad de recuperar eso y no sentirse un enfermo, sino una persona más. Y también le pasa a las personas que acompañan a la gente que tiene Alzheimer, a sus parejas,
claro.
porque han encontrado un lugar donde durante un rato pueden descansar de estar cuidando porque todo lo que hagan está bien. En la función que hubo el domingo de la semana pasada, por uh-huh. ejemplo, tuvimos niños hablando en mitad de la función, entrando a escena, y a nadie le importaba. A veces hay gente con Alzheimer que habla en mitad de una escena
uh-huh.
y no está preparado, pero no está mal, porque es muy difícil de explicar. Es más que una obra de teatro, es una experiencia, y si lo vives, lo entiendes.
Los ponedores ahora no te están viendo la cara, pero yo estoy viendo una cara de la... que veo satisfacción, que estás orgulloso de lo que estás haciendo.
Totalmente. Es que era una aventura que cuando empezamos no sabíamos muy bien dónde nos metíamos, pero son de estas cosas de tomar riesgos en la vida, pero que me dan mucha fe en arriesgar cuando es algo en lo que crees de corazón. Es decir, es que puede salir bien.
Claro.
Si son cosas que apelan a la humanidad y que apelan a ser claro. mejor, pienses en lo que sí, pienses, sí, sí. seas como seas, llega a buen puerto y está llegando a buen puerto. Las entradas se están vendiendo, Teatros del Canal, que es el Teatro Nacional, nos ha apoyado
precioso,
con la iniciativa.
Impresionante teatro.
Sí, sí. Entonces es como... Es un sueño, uh-huh. es un sueño y está saliendo bien y la gente reacciona bien porque no es teatro a la vieja usanza.
Pero tampoco es una obra terapéutica. Una obra que viene bien, que te orienta, es una obra que refleja la realidad de los enfermos de Alzheimer, entre otras muchas cosas. De hecho, los enfermos de Alzheimer, me he enterado que cuando se les muestra un periódico, como que sonríen, como que les sienta bien leer un periódico.
Sí, de hecho, es el periódico es la base de nuestra función, porque José Luis, uno de los que padece Alzheimer del taller, siempre leía el periódico por la mañana porque era su rutina y se encontraba bien en ello, y empezamos a investigar con eso. Y casi toda la obra se da a través del periódico. Le repartimos a todo el público un periódico que hemos hecho nosotros con todo el Rey Lear,
bueno.
versionado por nosotros. Entonces,
bueno.
la primera media hora de la función, si llegas pronto, puedes estar leyendo el Rey Lear en versión artículos, noticias, hay un test de reinas para ver cuál de las hijas del Rey Lear eres a lo super pop, hay anuncios de coña, hay de todo, la programación televisiva.
¿Así es el escenario también? ¿O
sí.
es así, tal cual?
Sí, no, tampoco quiero hacer mucho spoiler de lo que pasa, pero sí, el escenario, hay un momento en el que el periódico también entra a jugar, como quiera el público, además, porque nosotros siempre invitamos a hacer, te decimos lo que puedes hacer, pero no qué tienes que hacer. Entonces tú participas si quieres, si no, simplemente observas, y hay un momento en el que se convierte en un lugar de comunión. Y una de las cosas que siempre he querido hacer con Bella Batalla, que es mi productora,
uh-huh.
es que desde hace años yo iba al teatro y veía que nos ponían en la oscuridad, mirando hacia arriba a un lugar iluminado, y que cuando yo me emocionaba o alguien se emocionaba al lado, tenías como que poner una pared invisible, ¿no? Para fingir que estabas solo y no molestar al otro. Cuando decía, si lo bonito de esto es que nos hemos juntado cientos de personas a compartir algo y a poder estar sensibles, que no es andar por la calle e ir. Y aquí se da esto, se da esta sensación de comunidad absolutamente libre.
Uh-huh. Yo admiro mucho a tu padre. Tu padre es Salvador Aldeguer, Pachi Aldeguer, es uno de los cracks del doblaje. Además está muy... muy relacionado, entre comillas, con este programa. Él nos escucha cuando viene de Javea, nos manda jingles y nos hace jingles. Es un dios del doblaje en España, es una de las personas más reconocidas. Pero tú también te has abierto hueco, eres un tío muy respetado en el mundo del doblaje.
Bueno, sí, bueno, no sé si respetado, pero vamos, que sí, que he hecho mis cosas. Empecé con 5 años, entonces, sobre todo yo tengo la suerte de haber crecido en la familia del doblaje y tener mucho cariño por parte de todo el mundo y haber podido vivir, ser la voz de personajes muy míticos, ¿no? Uh-huh. Cosas que te marcan.
Haznos, por favor, una demostración, una frase de alguien al que dobles, que los ponedores te pongan a oreja ahora mismo.
Mira el pulpo. Siempre tiene que ser el centro de atención cuando llega a una librería. ¡Pulpo, Serpensortia!
Así, recién
la
levantado.
Malfoy, ahí, reviviendo qué bueno. Conjuros de Harry Potter.
Qué bueno. Me alegro muchísimo. Yo quiero que esto funcione muy bien. Tenemos mucho cariño a la gente mayor en este programa. Sobre todo que les admiramos. La gente mayor ha hecho España, ha construido España, ha puesto las calles de este país y... Y es verdad que muchas veces están como olvidados, ¿no? Entonces, sirva este programa de radio desde que comenzó el 1 de septiembre de 2015 para acordarnos de la gente mayor, de la gente que está sola en lo físico, pero que realmente somos una comunidad que nos apoyamos entre todos. Y está muy bien. Y por eso, desde Poniendo las Calles, recomendamos a todos los ponedores que se acerquen a ver esta obra, Lear, desaparecer en el Teatro del Canal en Madrid. Que triunfes y, sobre todo, que sigas con ese corazón, que eso es lo más bonito de la vida, ¿no?
En ello estamos. A mí me gustaría decir a ti, persona ponedor, ponedora, que estás poniendo las calles ahora mismo, que puedes venir al teatro. Si tienes a alguien afectado por Alzheimer, puedes venir tranquilamente porque no pasa nada, porque se quiera levantar en mitad de la función, porque quiera hablar, si quieres venir con tu hijo de 6 años. Es una función que hemos hecho para que todo el mundo pueda estar cómodo y es una experiencia que no es muy habitual y para nosotros es precioso poder ver a gente que no puede ir habitualmente al teatro, poder vivir una experiencia así. Así que estás invitadísima, bueno. Invitadísimo a
venir. Qué bueno. Nacho Aldeguer, muchísimas gracias.
Jo, a vosotros por traerme.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En Irak.
Desde Mosul a 48 grados.
En Mali.
Estamos en Bamako. A ver, a oler.
En la frontera de México con Estados Unidos.
Aquí, en esta valla fronteriza entre Veracruz y Tamaulipas, con Texas.
En Venezuela.
Desde esta frontera entre Venezuela y Colombia.
En la linterna de COPE, tú viajas con Ángel Expósito al epicentro de la noticia. Y conoces de primera mano qué está ocurriendo.
Va a cambiar la cosa, señora.
Yo tengo fe como todos los venezolanos.
Esta tarde a las 7 y hasta las 11 y media de la noche, Ángel Expósito enciende La Linterna en COPE, con historias que merecen ser escuchadas.
Por mí. Y por todos mis compañeros.
Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. Entra en portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-535. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Las 5:39 de la mañana, 4:39 de la mañana en las Islas Canarias. Si estudiaste la EGB, esta canción forma parte de tu vida. Esta canción te la quiero dedicar a ti, que también has construido España. Gracias por estar con nosotros, 29 de mayo.
No quiero que me vuelva a ocurrir, ya me he quedado sin fuerzas, luchando por ti, el mundo se... me hundió. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Me siento fuera de sitio, andando por ahí sin saber qué hacer. Perdí mi oportunidad, no la supe aprovechar. Y ahora hay otro ocupando mi lugar. Oh, oh, ya no se puede arreglar, la distancia enfriará todo lo que hubo entre los dos. El amor nunca podrá cambiar.
José María Guzmán, gran canción de los Cadillac, este Perdí mi oportunidad, que nos encanta recordar aquí en Poniendo las Calles. Hoy estamos hablando de la logística, de la gente que compra por internet, sin olvidar a la gente que también compra en el comercio de toda la vida, en el comercio tradicional. Hay un montón de mensajes.
No, lo que queremos saber es lo que hace la gente, si compran por internet o si siguen yendo a la tienda. No estamos apoyando ninguna forma, que cada uno haga lo que crea y lo que considere. Es que nos han llegado algún mensaje de, oye, no estáis apoyando nada al pequeño comercio, ¿no, hombre?
No
estamos entrando en ese debate, estamos entrando en el debate de qué está haciendo la gente en estos momentos. Pues mira, Alberto Pérez, que dice, suelo comprar muy poco en internet. El servicio y el olor de una tienda de barrio es algo que no se debería de perder nunca. Cuanto más antigua la tienda, mejor. Un abrazo desde Calatayud. Nos vemos el sábado.
El sábado, bueno, la que vamos a liar el sábado en Calatayud. Estoy como loco por llegar allí.
Mira, en el otro lado de la moneda está Juan Manuel Valls, que está en Canet de Berenguer, y dice, yo compro mucho por internet. Para mí es una comodidad ante la falta de tiempo para poder desplazarme a las tiendas con estos horarios que tenemos. Dimas Rodríguez dice que él lo que suele comprar son piezas para bicicleta, y termino con Juan Ramón Cervera, que está en el Val de Uxó. Suelo comprar cosas, pero poco importantes. No me termino de fiar del todo. Es una ventaja, pero a veces te dan gato por liebre. Soy ponedor desconfiado.
Estamos poniendo las calles, y antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera, vamos a hablar de motor con un experto, Alfonso García. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Oye, cuéntame eso de que Francia está ahogando el transporte por carretera español en la frontera de Irún a nuestros camioneros que no les toquen, ¿eh?
Sí, sí, es debido al control indiscriminado de camiones que lleva a cabo la gendarmería francesa y que provoca pues colas kilométricas en territorio español. Esto de nuevo lo ha denunciado el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera. Es un grave problema de congestión de tráfico que se produce desde noviembre de 2015 en la frontera de Irún, en concreto en el denominado paso de Viriatú. Se estima que un camión español pierde cada hora de retención, toma nota, pulpo, en torno a 55 euros, lo que supone unas pérdidas totales de unos 40.000 euros anuales de media por vehículo para cada uno de los 11.000 vehículos que atraviesan a diario esa frontera hispano-española.
Es impresionante. Una vez más,
están
molestándonos a los camioneros españoles. Un fuerte abrazo desde aquí. Y atención, porque las nuevas cabinas de los camiones resulta que van a poder salvar hasta 500 vidas cada año, según la nueva normativa de la Unión Europea.
Efectivamente, las nuevas normas de diseño de las cabinas de los camiones que los 28 países europeos han adelantado a noviembre de 2019 para su entrada en vigor permitirán reducir los puntos ciegos y que los conductores vean más fácilmente a otros usuarios de la vía, como peatones y ciclistas en zonas urbanas. Los futuros camiones, cabezas tractoras, deberán tener un diseño no solo seguro, sino además el vehículo tendrá mayor longitud, pero no podrá aumentar la capacidad de carga. También deberán ser más aerodinámicos, más redondeados, y se prevé que la menor resistencia al aire reduzca en un 10% el consumo de combustible y de menos emisiones, que en un camión es mucho.
Es mucho. Déjame que salude a los ponedores que se acaban de sumar a nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Juan Manuel Muñoz, Isabel Borrega Cervera, Yo Manuel, López Cuervo, Pascual Serrano Teller, J. Astor Sirvent, Emilio Calvo Salamanca y José María García Gómez, ponedores que ya se unen a nuestra página en Facebook. Alfonso García, Motorman, ¿es cierto que los vehículos eléctricos resulta que ahora también podrían pagar peajes en las carreteras?
Sí, sí, está claro que en un futuro, pulpo, las ventajas que en la actualidad tiene un coche eléctrico, como son exención de impuestos, aparcar gratis, peajes o menor gasto, por ejemplo, en consumo energético, todo ello podría desaparecer, como ya ocurre, fíjate, en el estado de Utah, en Estados Unidos, donde ya han establecido nuevos peajes a los automóviles eléctricos como medida de financiar las carreteras. Y es que en el estado de la costa oeste las arcas no tienen dinero debido al intenso crecimiento del parque de vehículos eléctricos que no pagan en la actualidad impuestos sobre la gasolina. Pues bien, increíble. A partir del 1 de enero de 2020 en esa zona de Estados Unidos los coches eléctricos pagarán por uso de las vías rápidas.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Interesante que nos cuentes ahora, Alfonso, las novedades de la semana en cuanto a furgonetas. ¿Cuáles son?
Es la nueva Nissan NV250, que llegará el próximo mes de septiembre. La nueva furgoneta prima de la Kangoo se va a ofrecer en dos longitudes, en versión comercial, mixta y combi. Está solo en carrocería corta, 5 asientos y con carga útil de hasta 800 kilos. La nueva Nissan NV250 solo estará disponible con motor diésel 1.5 Blue DCI con distintas potencias, 80, 95 y 115, y no habrá versión eléctrica como en la Kangoo. Para eso está la NV200, que sí lleva motorización eléctrica.
Impresionante. Oye, ¿por qué tenemos que felicitar a la factoría Renault de Sevilla?
Pues porque la factoría hispalense ha producido la caja de cambios de velocidades número 29 millones desde que comenzara a producir allá por 1958, hace 60 años. La factoría de cajas de cambio en Sevilla cubre el 33% de las necesidades del grupo Renault y exporta el 80% de su producción a más de 30 fábricas, cliente de la alianza en 4 continentes. Desde aquí queremos, por supuesto, felicitar, desde Poniendo las Calles, a los más de 1.300 trabajadores por este nuevo hito y por este nuevo trabajo.
Pues sí, señor. Pues, Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Por supuesto, como siempre, poniendo... El intermitente.